Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Empezamos el mes de septiembre, un tiempo que para muchos supone la vuelta a la rutina, al trabajo, al ejercicio físico, a la organización semanal. En definitiva, no nos despedimos del buen tiempo veraniego, pero sí ponemos punto y final a unas vacaciones que han estado marcadas por el coronavirus. Con el mes de septiembre, también miles de niños, como Sofía, vuelven a las aulas y empiezan su primer día de cole.
Tengo mucha ganas de volver al cole para aprender a hacer matemáticas, para poder jugar con mi amigo, para poder quedarme a aprender a hacer ejercicio.
Yo he entendido matemáticas y jugar con los amigos. Qué bien, qué rica. Ventilación de las clases, toma de temperatura todos los días o la presencia de un coordinador COVID son algunas de las medidas con las que estos niños tendrán que convivir. Alex y Diego son mellizos, tienen 3 años y saben perfectamente lo que tienen que hacer.
El coronavirus.
Pues lavarse las manos y ponerse la mascarilla.
Ponerse la mascarilla y lavarse las manos.
Divididos en pequeños grupos burbuja, se denominan así, muchos pequeños han vuelto con ilusión y ganas para afrontar un nuevo año con sus colegas. Axel tiene 4 añitos y está deseando encontrarse con sus compañeros de clase.
Hemos venido al cole a recoger los libros y tengo muchas ganas de ver a mis amigos y jugar en los columpios con ellos. Y también tengo muchas ganas de ver a los profesores, ir al comedor y todas esas cosas.
Lo de los amigos y los profesores vale, lo de los columpios, Axel, me parece que va a estar más complicado. 6 meses después de estar con los padres, de poner a prueba la conciliación familiar durante un largo confinamiento y de hacer encajes de bolillos durante el verano, los más pequeños han vuelto al cole. Arranca un curso atípico en las escuelas de infantil y en muchas guarderías de España. También ha comenzado el curso, las clases, en la Universidad de Navarra. Pero, ¿cómo ha sido ese primer día? ¿Qué se han encontrado los profesores a la vuelta? ¿Qué opinan los padres de esas medidas que hay en los centros para evitar contagios? Muchas dudas, mucha incertidumbre. Hoy, en nuestro tema del día, la vuelta al cole. Hoy ha sido el primer día de clase para los más pequeños de la casa en algunas partes de España. En Andalucía, alrededor de 80.000 menores de 3 años han comenzado el curso en los centros de educación infantil en medio de las dudas de unos padres que esperan, claro, que todo vaya bien.
Si los adultos somos responsables y respetamos todas las medidas de seguridad con respecto a nuestros hijos, que si tienen alguna décima de fiebre no llevarlos, creo que la vuelta va a ser bastante, te va a dar bastante tranquilidad. En el riesgo cero no va a existir, voy bastante tranquila porque sí que veo que intentan mantener las medidas de seguridad al máximo.
También han empezado las guarderías de la Comunidad Valenciana. En sus puertas la escena típica de cada año, llantos, nervios, gritos de unos peques que no querían separarse de papá o mamá. Una vez dentro, los niños eran separados en grupos reducidos. Así ha sido el comienzo en la madrileña escuela infantil Wilka.
¿Está verde ese color?
¿Es verde?
Sí. Ese color rojo.
Eso es color rojo, Pablo. Naranja, de azahara.
La responsabilidad diaria también va a recaer en los profesores, sobre todo en los maestros. Tendrán que vigilar que se cumplan las medidas de seguridad mientras siguen impartiendo sus clases. Para muchos es un nuevo reto al que enfrentarse.
Lamentablemente los padres no pueden entrar al centro para evitar así que haya movimientos de personas ajenas al centro dentro y que no estén en contacto con los niños. Pero este año ni carros ni patines por el simple hecho de que no podemos estar tocando cosas de fuera del centro.
Muchos padres saben de la importancia de la educación presencial. En el Gran COPE, con John Uriarte, ha estado Azucena Díez, psiquiatra infantil de la Universidad de Navarra. Considera que estar presente en el colegio es fundamental para el desarrollo de los más pequeños.
Para su desarrollo social, emocional, el movimiento, la psicomotricidad y los aprendizajes más reglados, el colegio tiene que estar sí o sí.
En Madrid y en Barcelona hay también algunos centros educativos que han comenzado su curso. Es el caso de la American School of Barcelona, que recibía así a sus alumnos. Bill Wolchok es el subdirector de este colegio. Bill, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo ha ido el primer día de clase, Bill?
Bueno, con muchas emociones y, claro, con mucha fluidez, porque todo el colegio estará muy bien preparado para recibir a los alumnos, y los padres también, con mucha comunicación, estaba ahí muy preparados para dejar a sus niños en el colegio.
Oye, ¿ha habido muchos nervios por parte de todos? Los niños a lo mejor los que menos, pero ¿ha habido nervios por parte vuestra, de los profesores?
Bueno, que sí, porque era la primera vez en casi 6 meses que estuvimos en el campus con todos los niños. Pero claro, con mucha preparación, todo el mundo estaba preparado. Más nervios para enfrentar a empezar con los niños con las mascarillas, porque es algo muy diferente para no ver las caras. Pero han preparado actividades para que los niños entran y estaba muy bien en las aulas.
Una vez más, los niños nos han dado una lección a los mayores. ¿Cómo se han adaptado ellos?
Bueno, a los niños han adaptado bien porque, claro, están acostumbrados un poco de la mascarilla y el gel y tomando temperaturas. Y entonces, con todas estas medidas de seguridad, han entrado bien a ver sus amigos y sus profesores, jugar en el recreo. Estaba muy bien.
¿Cuáles son las medidas que habéis puesto en marcha en el American School de Barcelona?
Bueno, en la infraestructura había muchos cambios y modificaciones en el aire para que estaban bien separados y filtrados en las aulas. También con mucha señalización para que los niños pasen por los pasillos de un lado al otro, que entran por una puerta y no por otra. Y claro, con mucha limpieza de las manos y el gel y las mascarillas siempre. Durante su tiempo en el colegio. También cada clase es una burbuja, son grupos de 15 a 20 alumnos que están juntos en la aula con su profesor y no se mezclan uno con el otro.
Y en vuestro caso, me dices 15 o 20 alumnos, ¿cuántos eran antes? ¿Cuántos eran el año pasado?
Bueno, había un poco más, pero podemos redistribuirlo para que haya un poco menos en cada aula. Pero en general no tuvimos mucho más que 20 en las aulas.
Oye, por tu experiencia como profesor, ¿cuánto de importante es que los niños se vean, no sé cuánto podrán tocarse, pero que los niños estén presentes en clase? ¿Es fundamental?
Es fundamental, pero claro, en las condiciones que estamos, están viendo que las cosas han cambiado y esperamos que van a adaptar a esto para un poco tiempo y que podemos volver a la normalidad. Si tarda mucho, claro, tenemos que buscar maneras en que tiene tiempos cuando pueden tocarse o cuando pueden estar en zonas sin mascarilla, pero hasta que podemos cambiar un poco de los protocolos según el estado, tenemos que seguir así.
Hemos hablado mucho del efecto psicológico del confinamiento en los mayores, en las personas que viven solas o en las residencias, en los niños también. ¿Tiene un efecto psicológico haber estado encerrados en casa o no estar con los compañeros?
Bueno, creo que sí, porque mayor importancia del desarrollo de cómo relacionar uno con otro es muy importante en los niños para su futuro. Entonces, sin estar con sus compañeros en el colegio, aprender cómo tratar uno con otro es muy importante. Entonces, por lo menos que están, van aprendiendo esto en el colegio, que no pueden aprenderlo en su casa.
Claro. Y la última, ¿habéis tenido casos de padres que no confíen o que tengan demasiado miedo, que no hayan llevado a los niños al cole?
Bueno, no es tanto de miedo que los que son vulnerables y entonces sus hijos o ellos mismos han dicho que mira, si se puede, mi hijo quiere estar en casa y entonces estamos portando un programa de enseñanza virtual y entonces se puede conectar y mientras que tiene esta situación pueden seguir aprendiendo con nosotros.
Bill Wolchok, subdirector del American School de Barcelona, gracias y suerte, amigo. Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Adiós.
Hoy también ha sido la vuelta a las clases en la Universidad de Navarra. Allí, desde hace una semana, hacen PCRs a los alumnos y empleados para que el inicio del curso sea lo más seguro posible. Una medida con la que muchos estudiantes reconocen sentirse algo más seguros.
Que os hayan hecho un PCR nada más empezar las clases, pues va a ayudar a detectar la mayor parte de los casos. Y al final, pues yo creo que aunque las mascarillas, los geles así sean incómodos y nos molesten, pues nadie quiere volver a estar encerrado. Entonces, a mí la mascarilla es lo que más me cuesta llevar porque me incomoda bastante. Pero bueno, todo sea por no volver a la cuarentena.
Además, se han reducido los aforos a la mitad y se han creado 1.566 nuevos espacios de trabajo. Lo más llamativo son los conocidos como alumnos vigilantes. Son los ojos de la universidad y serán los encargados de controlar a todos aquellos que incumplan en algún momento las normas. Ahora solo queda adaptarse.
Nosotros los alumnos no nos queda otra que cumplirlas, que personalmente considero que no es algo difícil, aunque sí que es verdad que el hecho de no poder estar más de 10 personas juntas ahora que estamos conociendo gente pues nos impide entablar nuevas relaciones, pero es lo que hay y debemos adaptarnos.
Estamos en septiembre, no hay que olvidarse de la convocatoria extraordinaria de la evaluación de bachillerato de acceso a la universidad, la EBAU. Hoy ha comenzado en la Universidad de Extremadura con las mismas medidas implantadas en julio. Rocío Yuste es vicerrectora de estudiantes de esa universidad.
Todo ha empezado con absoluta normalidad, en las 6 sedes no ha habido ningún problema, hemos mantenido todas las medidas de seguridad que ya veníamos de julio, tanto la seguridad como la limpieza están presentes, las llegadas escalonadas, con lo cual todo eso se ha mantenido, lo que ya sabemos que funcionó se ha mantenido para este año a pesar de que el número era muchísimo más inferior.
Nuestro profesor de universidad de cabecera y experto en educación es Fernando Vilches. Siempre que hablamos de educación, llamamos al profe. Fernando, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, por tu experiencia en tu facultad, ¿cómo lo, ¿cómo lo estáis montando?
Bueno, nosotros empezamos el día 28. Por lo tanto, todavía estamos a la espera. Los profesores.
Vamos a recordar cuál es.
La Universidad de Juan Carlos. Pero muchas de las públicas empezamos el 28, o sea, Navarra no olvidemos que es privada, y entonces pues estamos esperando algunas de esas directrices que estamos viendo ya que van saliendo, pues que nos las manden directamente los profesores, que no hemos recibido todavía nada, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro, estoy escuchándote toda la tarde y volvemos a recordar a la gente que sentido común, que es el menos común de los sentidos. Es decir, que los niños tienen que socializar, sí, pero yo entré en el colegio, no sé tú, Ángel, con 5 años.
Sí.
Quiero decir que entonces nuestros padres estaban en casa, bueno, nuestras madres estaban en casa y socializábamos un poquito más tarde y no pasa nada. Es decir, si algún niño no puede ir un día, o sea, no pasa nada. Es decir, que con las medidas de seguridad que muchos colegios han puesto y van a poner, pues no hay ningún problema. En la universidad es mucho más fácil y mucho más difícil, vamos a ver.
A ver,
más
por
fácil
partes,
porque son adultos. ¿Por qué
porque es más fácil?
Más fácil porque son adultos, porque les puedes hablar y decirles, señores, ustedes tienen en casa padres, abuelos y gente de riesgo. Y si ustedes hacen el loco, lo que pueden hacer es, no se van a contagiar ustedes, pero si contagian a alguien de la familia, pueden perder a un abuelo, una abuela e incluso a alguien muy querido, majo. Por lo tanto, se puede razonar. Pero por otro lado, pues son eso, es una juventud, como ha dicho uno de estos chicos que has entrevistado, que claro, es el primer año, yo los cojo en primero, quieren conocerse, es el día para relacionarse con nuevos, ¿no? Pues todo eso tendrán que hacerlo más despacito. Hay que convivir, lo ha dicho Margarita del Val de la Torre, que es una viróloga extraordinaria española, que tenemos que convivir con el maldito virus. O sea, que no empecemos a volvernos locos, o sea, hay que vivir con él. El miedo quita libertad. Y la prudencia ayuda a la valentía. Entonces vamos a ser prudentes y vamos a empezar a vivir con este virus pues de forma normal. Pero en las públicas estamos todavía esperando, Ángel, ya habrá ocasión de contárselo a nuestros oyentes en la linterna, que nos den esas medidas que ya se están más o menos anunciando.
En las universidades, Vilches, dices que para bien, porque son adultos, pero para mal, ¿por qué?
Por eso, porque yo creo que al final los jóvenes pierden el sentido del riesgo, es decir, que el riesgo, como ellos se ven jóvenes y fuertes, esto lo hemos hablado alguna vez, incluso en privado contigo, cuando somos jóvenes la muerte no existe, está muy lejos, uno no piensa nunca que te va a tocar a mí, pero cuando vamos entrando en años, en mi caso que ya estoy frisando los 70, pues la muerte lo ves como una cosa mucho más normal. Entonces los chicos jóvenes, pues eso no lo tienen ese riesgo y entonces pues pueden cometer algún error de socializar más de la cuenta, ¿no? Ese sería el riesgo. Pero por otro lado, las universidades, pues hay clases muy grandes, hay espacios muy suficientes para poderlos repartir y no creo que haya ningún problema.
Oye, me quedo con una cosa que has dicho al principio de la conversación, cuando dices arrancamos el 28, no nos ha llegado nada.
Nada, Ángel, yo lo que estoy viendo es lo que voy leyendo y escuchando sobre todo a vosotros. Es decir, que a mí como profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, titular de Universidad de Lengua Española, Facultad de Comunicación del campus de Fuenlabrada, no me ha llegado ninguna instrucción todavía. Pero sí es cierto que voy leyendo muchas cosas. Hay un virólogo en nuestra universidad que es de categoría mundial, que es el profesor Ángel Gil, y yo con él estoy en contacto, y mucha gente estamos en contacto con él, y él nos va dando pues, alguna serie de iniciativas para irlas tomando nota, ¿no? Entonces yo puedo dar la clase perfectamente con mascarilla, no me va a pasar nada. Uh-huh. O sea, que la gente se queja, pues es que es muy pesada, pues te aguantas. O sea, y, claro, es que no puedo fumar, pues te aguantas. O sea, claro. Por lo mejor esté solico, claro, si es que eso es fácil.
Sobre las clases en sí, Vilches.
Sí.
¿Habrá posibilidad de dar las clases presenciales y telemáticas? ¿Puede funcionar el sistema de esta quincena X alumnos en casa y los otros en clase y viceversa?
Claro, no, sí, perfectamente, Ángel. Porque puedes tú, yo puedo dar la clase a la mitad de mi grupo de grado, ¿de acuerdo? Pero eso se puede grabar en streaming. Streaming, perdón, que es que yo hablo mal inglés. Uh-huh. Entonces quiero decir que es que los chicos que están en casa pueden seguir mi clase en directo o en diferido. La universidad está preparada, la Rey Juan Carlos está muy preparada. Y las demás yo creo que también. Yo por la mía, por la que conozco a Ángel, te diré que las clases están perfectamente preparadas, son amplias. Yo puedo dar la clase, la he dado en invierno con las ventanas abiertas. Yo cuando oigo ese anuncio vuestro de la COPE de dúchate.es, siempre me viene en la cabeza, pero dúchate de una vez. Porque a veces, Ángel, chicos de 18 años huelen a sudor retestinado. O sea, no del día, sino retestinado, o sea, lo van acumulando. Entonces, y en invierno he abierto las ventanas. Oh, pero no sé que nos vamos a morir. Bueno, pues yo soy más viejo y aguanto. Por lo tanto, podemos tener las clases ventiladas. Eso que dicen los expertos de 15 minutos antes, no, yo voy a dar la clase con la ventana abierta, vamos, seguro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no nos quitaremos la bufanda o el abrigo. Tampoco pasa nada, Ángel. Yo de verdad que soy una persona muy práctica, muy, muy vitalista, y creo que lo que hay que hacer es empezar de una vez todo lo que hay que empezar, y eso sí. Lo que habéis dicho, sobre todo a ti que te escucho todas las tardes, con mucha prudencia a todo. Es decir, que la gente tiene que ser simplemente prudente y con sentido común. Y con eso adelante, que el virus va a durar.
Seguro. Oye, casi bien lo personal, ¿cómo estás preparando las clases? Igual que siempre.
Bien, yo tengo la ventaja de que llevo preparándolas años como si fuera a darlas como las voy a tener que dar. Es decir, que yo, ya te lo he dicho alguna vez, que los chicos de ahora no les puede dar la lección magistral que nos daban a ti y a mí. Ángel, se aburre. O sea, son gente que ha nacido pues casi con la tableta en la mano y el móvil, ¿no? Entonces yo las tengo totalmente distribuidas en PowerPoint para irlo mostrando en pantalla, ir explicando lo que ahí pone, que es lo básico, yo lo voy corrigiendo, aumentando, y luego damos bibliografía complementaria, ya sabes. En la universidad no hay, como en el colegio, no hay manuales, o sea, no hay libritos de texto. Entonces hay libros para consultar, para estudiar. Y los profesores de lengua de la Rey Juan Carlos tenemos el papo todos los años de preparar un librito que se llama Instrumenta Didáctica para que los alumnos sigan perfectamente la asignatura sin perder ripio ni un solo día. Uh-huh. Por lo tanto, estamos preparados para esto, Ángel, perfectamente. Para mí los alumnos son importantísimos, son mi vida profesional.
Oye, y una última cuestión. Lo hemos hablado cualquier día que hemos sacado un tema de educación en la interna, siempre sale este asunto. Y este año me temo que más. ¿Es comprensible esta España de las autonomías desde el punto de vista educativo y más todavía con la que está cayendo?
Bueno, y siempre lo hemos hablado tú y yo muchas veces y siempre he dicho lo mismo y tú te has reído. Las competencias de educación tienen que volver al gobierno.
Pues lo llevas claro.
Esto es una... Claro, eso es la misma frase que me dices. Pues lo llevo claro. Efectivamente lo llevo claro, pero esto es una barbaridad. Es decir, que cada universidad se las apañe, cada colegio, cada comunidad autónoma. No. Si poco tenía que hacer la ministra de Educación y no lo ha hecho... Y el de universidades, una operación de espalda, Ángel, no es inmediata, no es sin que está preparada de hace tiempo. Este ministro tiene mucha cara dura, porque si es un apéndice, sí, una cosa así, una obstrucción intestinal, pero una operación de espalda, te digo yo a ti, que se prepara. Tengo un buen amigo, Rafael González, que es un magnífico traumatólogo, y esas cosas se preparan, Ángel, con tiempo. Y entonces, si tienen poco que hacer y lo poco no lo hacen, pues fíjate tú cómo estamos. Entonces, hay que devolver. Eso debería ser una cosa que se plantearan los partidos políticos sensatos, estoy hablando, claro, los constitucionalistas, de devolver esas competencias al ministerio, Ángel.
Pero somos conscientes de que eso que estás diciendo es un brindis al sol.
Claro, la desgracia que tengo es que no somos nadie, por desgracia, y que por lo que vayamos a decir en este caso, pues eso, va a ser un brindis al sol o predicar en el desierto, que decía Jesús, ¿no? Pero yo creo que de verdad, que algún día alguien sensato tiene que decir que hay cosas que se descentralizan estupendamente y otras que no. Es decir, que no puedes decir dónde el río Tajo. El río Tajo nace pum pum y llega hasta Aranjuez y después, como no sale de la comunidad, a mí qué más me da.
Claro, así estamos.
¿Que, pues ¿te acuerdas estamos. Que dije esa burrada hace mucho tiempo aquí en la COPE de que donde desembocaba el Tajo? O bueno, eso por burro. Pero efectivamente tienes que conocer los ríos, los montes de tu país, de España, jolín, y luego además la educación tiene que ser única. Como dices también de la selectividad, Ángel. El mismo día, a la misma hora, toda España. Porque luego hay diferencias muy curiosas, muy curiosas.
Seguro.
Y hay comunidades donde las ideas es mucho más difícil, por ejemplo, Madrid, y nuestros hijos tienen que irse luego fuera a estudiar medicina, por ejemplo.
Hablaremos largo y tendido durante este curso de todas esas materias que hay encima de la mesa. Fernando Vilches, nuestro profe de Universidad de Cabecera. Gracias, cuídate.
Ángel, a vosotros un abrazo.
Adiós, chao, chao.
Adiós, buena vuelta al curso.
En nuestro tema del día, vuelta al cole, inicio de curso, también del regreso a las aulas en las universidades, comienza un atípico año marcado por el coronavirus, claro, y por la incertidumbre de no saber ni siquiera cómo se desarrollará.